actitud, promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.
Buenos días, querido radioescucha. Bienvenido a este su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, un programa producido por Radio Universidad y la División de Ingeniería. Estamos en directo en la 107.5 Radio Universidad, frecuencia modulada. Y saludo, para empezar, a mi compañero y amigo, el ingeniero Rafael Pacheco.
Hola, ¿cómo estás, René? Muy buenos días.
Muy buenos días, ingeniero. Tenemos un programa, para empezar, miércoles, ya volviendo de vacaciones. Así bastante es. Sabroso, con buena música. Disfrutando.
Un saludo a Jara.
Un saludo.
Nos acompaña aquí en la, como operador técnico.
Y poniendo siempre muy buena música. Tenemos un programa bastante variado el día de hoy. Si me quiere comentar.
Fíjate que sí, pues como siempre, tu sección de las efemérides que pasó hace algún tiempo en el mundo, de algunas curiosidades científicas, les vamos a comentar. Por si algo, un ave que se sumerge hasta 150 metros en el agua. Notas científicas, que lo que sucede en el mundo. ¿Cómo pensamos más? Dijera aquí una nota que está René Flores, con la luz encendida o apagada. Cuestiones de salud también, del ibuprofeno, algo sobre internet. También hablaremos sobre que pasarán dos cometas cerca, entre comillas, de la Tierra. México, potencial mundial en robótica. Gracias a los jóvenes. Elaboran pasta en la Universidad de Sonora para sopa de berenjena, fíjate, René.
Vamos a ver.
Algunas cuestiones interesantes sobre la reunión de energías alternativas renovables que tenemos en puerta aquí en la Universidad de Sonora. El verano de la investigación científica, la convocatoria. Hablaremos también algo también, René, sobre las experiencias en turismo rural sustentable que tuvimos ahora, hace Semana Santa,
nos fuimos para allá.
Y vamos a hablar también de las exposiciones, de la invitación, a reforzar la invitación a tu aventura minera, las exposiciones en el Museo de Biblioteca y de los dinosaurios. Así es de que garantizamos un programa interesante, variado, ¿verdad? Y para todo público.
Así es. Comenzamos. Se firma en París el tratado que pone fin a la guerra de Crimea. En 1909 nace Ernst Gombrich, historiador de arte austriaco. Uh-huh. En 1912 fallece Karl May, un escritor de novelas alemán. Y en 1950 llegan los fototransistores. Pues les comento que en vez de la corriente eléctrica, los fototransistores inventados en los laboratorios Bell utilizan la luz como vehículo transmisor. Se basan en el uso de un pequeño chip de germanio o de silicio. La parte exterior del fototransistor está hecha de una resina que permite el paso de luz. Cuando esta incide sobre el fototransistor, los fotones generan una corriente de forma que reemplazan la corriente de base que normalmente se aplica a la eléctricamente.
¿Qué tal? Pues eso es lo que pasó hace algún tiempo. Y déjame platicarles algunas curiosidades que nos encontramos por ahí. Siempre hay notas muy interesantes. La ciencia es impresionante. El conocer nuestro mundo que nos rodea, la verdad, es fascinante. Eso es lo que hace la ciencia. No hace otra cosa más que tratar de que comprendamos cómo funciona nuestro mundo y desde luego sacarle provecho. Y fíjate que en este caso de las curiosidades, resulta que un ave que se llama el arao de Brunich es un ave que puede bucear hasta 150 metros de profundidad en el agua. Pues estamos hablando del agua. Yo imagino que fundamentalmente es por alimento, ¿verdad? Pues sí, no porque se quiera bañar.
No, ¿verdad? Pero 150 metros. Es impresionante la cantidad de metros que va para abajo. Nomás para ponerlos en perspectiva, nos veníamos ahorita comentando, el hombre, bueno, las personas generalmente bajan, la gente profesional y que lleva un entrenamiento.
Con equipo de buzo, ¿verdad?
Y un equipo especializado, bajan 30 metros.
40 metros.
Y
una, fíjate,
Y un ave
la llega... presión impresionante, ¿sí?, que sea esa profundidad. Bueno, eso es. Y fíjense, un dato interesante también. Diariamente se consumen, ¿eh?
Sí.
Ahí estás tú incluido seguramente.
A ver, a ver.
Más de 1.600 millones de tazas de café en el mundo diario. 1.600 millones.
Pues soy parte de la estadística, un poquito nomás, no soy muy cafecero, pero claro que soy parte de ella.
Yes. En la mañana un café es muy rico. Pues, ¿qué les parece si continuamos con nuestro programa de Radio Ingenio, La Manera Inteligente de Transformar? Y René, coméntanos tus notas científicas del
mundo. Muy bien. Bueno, querido radioescucha, yo le pregunto, ¿usted cómo pesa más? ¿Con luz o sin luz? La energía de luz que proyecta sobre la energía de luz que se proyecta sobre cualquier objeto contribuye al efecto de la gravedad. Déjame le comento eso. Si proyectásemos nuestra sombra sobre una báscula, esta no marcaría nada. Pues es lógico, ¿cómo va a pesar una sombra? Pensarán muchos de ustedes, radioescuchas, y tendrán toda la razón. Una sombra no pesa nada, pero ¿y la luz? Técnicamente tampoco, pero sí influye en el peso de los objetos. Hay que tener en cuenta que en realidad el peso de una persona y el objeto es la fuerza de atracción que nuestro planeta ejerce sobre nosotros hacia su centro. Y se da el caso de que la luz está formada por fotones que, aunque no tiene masa, sí generan energía presionando y empujando los cuerpos a los que golpean, lo que contribuye a aumentar el efecto de la gravedad, aunque sea de una forma imperceptible. Lo que se deduce de lo anterior es que si nos da luz, tendremos un peso infinitesimalmente superior de infinitesimales.
Sí, muy pequeño.
Sí, muy, muy, muy pequeño. Al que tendríamos, pues... que tendríamos estando totalmente oscuras. Por supuesto, ese peso resulta insignificante en el caso de las personas o los objetos individuales, pero la cosa cambia si se trata de superficies muy extensas. Así se calcula, por ejemplo, que una ciudad de las dimensiones de Chicago pesa unos 140 kilos más durante una jornada soleada que durante la noche. Y se estima que la península ibérica, España, es una 135 toneladas más pesada durante el día que durante la noche. Y esto nomás, bueno, ese curioso fenómeno adquiere aún más importancia en el caso de los viajes espaciales. Por ejemplo, cuando la sonda espacial japonesa Hayabusa se acercó al asteroide Itokawa en el 2005, la presión de luz era igual al 1% del empuje del motor de la sonda. Y tuvo que ser tenido en cuenta para que la nave pudiera orbitar cerca del asteroide sin problemas.
Fíjate, la luz modifica el peso.
Dice, sí,
que no tiene masa. Es interesante. Bueno, lo que es la precisión, el detalle de la instrumentación, ¿verdad? La tecnología, sí, el avance de la tecnología que te puede medir esas cantidades tan infinitísimamente pequeñas.
Sí, y sobre todo... la escala, lo que puede llegar. Ahorita nosotros lo vemos y pues sí, la luz pesamos más, pues no tiene ninguna, o bueno, no hay importancia, pero ya a niveles espaciales donde a lo mejor pueden llegar a depender
un error,
sí, la se vida de la alguien
misión. Mujeres, la luz, si se van a pesar en su báscula, pésese cuando tenga esté mucho frío. Así se van a ser más optimistas porque van a
con la luz apagada.
Así es. ¿Qué otra cosa tiene, René?
Bueno, también les comento, Microsoft inventa la teletransportación virtual. Holoportation permitirá que nuestra imagen holográfica viaje en un instante a la otra punta del mundo para interactuar con otras personas. Holoportation es un nuevo proyecto de investigación del equipo de Microsoft Research que se basa en la tecnología de sus gafas de realidad aumentada, HoloLens, así como el de las cámaras que capturan imágenes en 3D. Esas últimas son las que, a partir de nuestra imagen y movimiento, se encargan de crear un holograma en alta calidad que podrá viajar junto con nuestra voz a cualquier parte del mundo en tiempo real. Eso es una tecnología muy similar a la que hemos podido ver en películas de pues sagas legendarias como Star Wars o Star Trek, viaje en el, al espacio.
Cuando te transportas de una nave a un planeta, por decir algo, ¿verdad?
Como, sí, pero...
Como si fueras invisible y luego te proyectas. Ya
aquí lo más allegado a esto sería cuando en la Guerra de las Galaxias, en Star Wars, se envían mensajes el uno entre uno y otro.
Sería la pura imagen.
La pura
nada
imagen.
Que la materia se transmite o se propaga o sí, se transporta.
El ¿no? puro holograma con el mensaje.
Y en tres dimensiones, oye.
Sí, sí, y en alta calidad. Aquí en dice. Gracias a Holoportation podremos ver, escuchar, interactuar con personas en la otra punta del planeta, como si nos encontráramos en el mismo espacio físico de ellas. Además, estos encuentros se podrán grabar para revivirlos después en 3D. Eso sí, pues, como estábamos comentando, hay que olvidarnos de cualquier contacto físico. De momento, eso es imposible, pero pues, para allá va.
Ahí va lo que parecía antes ciencia ficción. Ahora, ya lo estamos viendo. La revolución de las tecnologías, de la comunicación, de la información. Hijo, es impresionante.
Sí. Y por último, les comento un poco sobre... El ibuprofeno. El ibuprofeno, déjenme les comento aquí. Primero que nada, es un antiinflamatorio no esteroideo.
Es un medicamento.
Es un medicamento utilizado frecuentemente como antipirético y para el alivio sintomático del dolor de cabeza. Ajá. Eso es el ibuprofeno. Y les comento aquí en la nota que les tengo el día de hoy, pues ibuprofeno directo al corazón del dolor. Investigadores británicos desarrollan un nuevo método de aplicar esta sustancia directamente en el foco del padecimiento. El ibuprofeno es el rey de los antiinflamatorios. Lo tomamos para combatir todo tipo de dolores, pero su ingestión por vía oral puede tener efectos secundarios y no es tan eficaz como debería al ser aplicado directamente sobre el foco de nuestro martirio. Esto último lleva tiempo haciéndose con geles y otros productos, pero no con la eficacia que han logrado los investigadores de la Universidad de Warwick en el Reino Unido, en colaboración con la empresa Medherat. Pues ellos, entre ellos dos, han desarrollado el primer parche de ibuprofeno que libera esta sustancia a través de la piel, justo donde se necesita y con una dosis constante en el tiempo.
Qué bueno.
El invento adhesivo y transparente, el invento que es adhesivo y transparente, contiene cantidades estimables del medicamento hasta un 30% de su peso o volumen, y lo va liberando durante 12 horas, lo que abre la puerta al tratamiento de dolores crónicos sin las nocivas consecuencias pues de lo que generalmente provoca en vía oral. El dispositivo emplea uno de los pocos polímeros que consigue absorber el ibuprofeno y servir a la vez para parches transdérmicos.
¿Qué tal? Es una buena noticia porque seguramente los medicamentos que tomamos por vía oral van a nuestro estómago y tiene efectos secundarios la mayoría.
¿Sí?
Te afectan el hígado, te afectan el riñón, una serie de órganos, porque tienes que ingerirla. En este caso, el usar parches en áreas, por si algo, en un dedo, en una rodilla, en la cabeza, en la espalda, te va a atacar exclusivamente la zona del dolor.
Sí, y como en todos los aspectos de nuestra vida diaria, pues la tecnología también avanza en la salud.
En la salud, eso es lo importante, es la parte ética. Para eso debe ser el conocimiento científico, para que beneficie las condiciones de vida y la salud de la sociedad y del medio ambiente, pues. Déjame platicarles también una nota interesante. Fíjate que pasarán dos cometas rozando la Tierra, entre comillas. En estos días están pasando ahorita. Si bien ambos cometas pasarán a una distancia relevante, relativamente cerca, 5.2 millones de kilómetros, cualquiera de las que quiera apreciar requerirá de un telescopio profesional, desgraciadamente, debido a que se trata de objetos relativamente pequeños. Para ello, el telescopio espacial Hubble, que está por ahí dando vueltas en nuestro planeta, está siguiendo de cerca esta pareja. Los cometas son objetos compuestos por roca, hielo y polvo, cuyo núcleo varía entre 10 kilómetros y 40 kilómetros de diámetro. Los cometas que andarán por ahí rozando, entre comillas, a millones sí. de kilómetros nuestro planeta.
Y lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es el hecho de que vengan en par. El par, ¿cuál será el origen de ese? ¿Acaso será una explosión por allá en el origen del, bueno, en las faldas del universo, por allá en los
es
últimos
fascinante,
planetas?
¿No? Nuestra ¿sí? galaxia, nuestra Vía Láctea, pues está compuesta de millones de estrellas, de cometas, de meteoritos, entre muchas más. Y la Tierra, desde luego. Y déjame platicarles que México, una potencia mundial, una nota que vimos por ahí, en robótica, gracias a sus jóvenes. Dice, Ciudad de México, alzan las piernas, las bajan y se mueven por un lado y luego para el otro, o se ponen de cabeza. Son pequeños humanoides creados por estudiantes mexicanos triunfadores de un certamen, uno de los eventos más importantes en el campo de la robótica en todo el mundo. Israel Ortiz, Cristóbal Calva, Eduardo Bracho, Cristian Vargas, Luis Cortés, etcétera, etcétera, obtuvieron el primer lugar y medalla de oro en las categorías seguidor de línea avanzado. Este certamen a nivel mundial, pues la medalla de oro, estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Unidad Poza Rica, se midieron con 56 mejores naciones del mundo. De ahí constataron que México es una referencia mundial en robótica. Cuando nos ven, dice uno de los estudiantes, cuando nos ven pisar un escenario en competencia a nivel mundial, ya le tienen respeto a nuestros jóvenes. ¿Sí? Afirman orgullosos los estudiantes, potencia mundial en robótica. Y fíjate, me llamó la atención, es una nota periodística que me tocó ver por ahí, y dicen algunos comentarios que yo quisiera rescatar. Lo comentábamos, René.
Sí.
Y seguramente, dice uno de los comentaristas de esto, estos jóvenes ingenieros serán contratados en el extranjero. Aquí en México no existe el interés en desarrollar tecnología. Si todo el presupuesto que se ha saqueado lo hubieran invertido en plantas de desarrollo tecnológico, otro gallo nos cantara. Talento tecnológico mexicano existe. Lo que no existe es la voluntad de políticos para que esto se dé. Otro comentario interesante, dice... pero hay empresas extranjeras, por supuesto, que sí cuentan con la tecnología y pueden hacer este tipo de trabajos, o sea, escalarlos a nivel industrial. Nosotros no, nunca desarrollaremos tecnología. Por eso sí, lo rompemos, les ganamos a otros extranjeros, quienes se pongan enfrente. Pero dice una crítica muy poco dura, pues somos, ganamos en eventos de kermés, dice. ¿Y por qué no ganar eventos en desarrollo tecnológico propio en México? ¿Verdad? Está bien, se reconoce, pero México, dice esta nota, debiera aprovechar estos talentos para orientarlos, para darles todo el apoyo, para impulsar empresas nacionales, para generar tecnología propia y que estos talentos realmente sirvan para el desarrollo de nuestro país y la autodeterminación. De la autosuficiencia tecnológica.
Sí.
Hay una crítica interesante, se vale.
Sí,
se
claro. Vale.
Sí tenemos talentos, pero hay que darles facilidad.
Y nosotros lo vemos a diario con, digo, primero que nada, un saludo a toda la planta académica del programa de mecatrónica, que son los
la
que
Universidad
están,
de Sonora, también muy talentosos.
Sí, muy talentosos todos, muy talentosos siempre los estudiantes. Los estudiantes también siempre ganando buenos premios en competencias, entonces pues
así
hay que...
es, su reconocimiento.
Hay que seguir.
Y bueno, déjenme comentarles también buenas noticias de la Universidad de Sonora. Estudiantes de octavo semestre del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad de Sonora elaboraron una pasta para sopa adicionada con harina de berenjena. Berenjena es como una hortaliza, ¿sí? Una especie de pepino que tiene un sabor muy especial. Alumnos de Isabel Arredondo, Nelly Inostrosa y Daniel Varela, de la carrera de Ingeniería Química, participaron con este producto en la 33 muestra estudiantil del mencionado departamento. Este proyecto se denominó elaboración de pasta adicionada con harina de berenjena, vegetal que cuenta con propiedades diuréticas, facilita la digestión y también disminuye el colesterol en la sangre. Pues casi nada, ¿verdad?
Ajá.
Interesante estas aportaciones que hace nuestra Universidad de Sonora a nuestros estudiantes en esta materia. Enhorabuena por este proyecto. Ojalá también se les dé el apoyo, porque vaya que necesitamos.
Sí.
Necesitamos una alimentación,
nutrición. Una muestra más del talento de los estudiantes de aquella Universidad de Sonora.
Así es. Y fíjate, déjame comentarles también en ese mismo rollo, que tenemos Investap. Guadalajara lidera trabajos para producir bioetanol. Es interesante la cuestión de los energéticos. Científicos del Centro de Investigación de Estudios Avanzados del CIMVESTAP del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Guadalajara, buscan desarrollar la tecnología para crear bioetanol de cuarta generación y biobutanol de segunda generación en un lapso de 4 años que será utilizado con el sector autotransportes, es decir, en combustibles. Las biomasas utilizadas para este proyecto serán el rastrojo de maíz, bagazo de caña, paja de trigo y bagazo de agave. Las tres primeras obedecen a la cantidad de estos residuos en la producción agrícola mexicana. En tanto que el bagazo de agave corresponde a una necesidad de la zona, principalmente del estado de Jalisco, donde se genera este desecho para la producción de la industria tequilera. Interesante que se estén abordando estas nuevas fuentes de alternas de energía. Y fíjate que en ese mismo contexto, ajá, una nota sobre la energía, dice: arranca la apertura de en electricidad, la Comisión Federal de Electricidad comprará a particulares energía. Esto es histórico.
¿Sí?
Ya lo he hecho de alguna forma, pero ya se anuncia de que ya abre la CFE la apertura para comprar energía. Hace unos días se realizó la primera etapa de la subasta a largo plazo. De las 69 compañías, hicieron 227 ofertas para generar energía con tecnologías limpias. Afortunadamente es con tecnologías limpias, ¿no? En ese sentido, pues esto es de acuerdo a la reforma energética, la cual permite a particulares una mayor participación en la generación de energía alterna con tecnologías limpias, así como una mayor competencia que permita menores tarifas, y seguramente el medio ambiente, ¿verdad?, será favorecido en ese sentido. Y fíjate que en ese contexto, pues te quiero comentar, aprovechando que es que tenemos aquí en Sonora la convocatoria abierta de la primera reunión del Noroeste sobre energías alternativas renovables. Está abierta la convocatoria, ¿eh? Este es para presentar a usted trabajos, ponencias, pósters sobre temas sobre sustentabilidad energética, legislación energética, energía solar, energía eólica, energía geotérmica, hidroeléctrica, bioenergéticos, gestión y ejecución de proyectos. Está abierta la convocatoria, puede usted ver esta misma información en la página web de energiasalternativas.uson.mx, desde luego en el portal de la Unison. Es el 10 de junio, 8, 9 y 10 de junio, aquí en Hermosillo, Sonora. Esperamos sus ponencias. Y les quiero comentar también, pues, que estuvimos por ahí.
Ahora en vacaciones, ¿no?
En vacaciones. Nos fuimos de vacaciones. Hacer turismo alternativo, como dice algunas palabras nuevas. Pero aquí se le llamamos nosotros geocoturismo. En Sonora,
¿sí?,
una nueva estrategia para promover el turismo sustentable en las regiones rurales de nuestro estado. Por ahí estuvimos en Semana Santa apoyando ahí a las fronteras, Esqueda, fronteras es el municipio de Fronteras, al norte de La Cosari y Agua Prieta. Y allí pues hubo toda una campaña organizada entre gente de Casa Grande, un saludo, el Grupo México, la Universidad de Sonora, el Ejido Esqueda precisamente también, colonos de esa parte, también Asociación de Patronato por el Futuro de Fronteras, entre otras más. Pues fíjate, un ambiente muy bonito. Se organizaron camiones que fueron por niños jóvenes a las comunidades aledañas a Fronteras, hacer esos recorridos geoecológicos en la huella de los dinosaurios, paisajes impresionantes, montañas, colores, vegetación, caminando en arroyos, en rocas, disfrutando el medio ambiente, la comunicación. Entre niños y jóvenes y abuelitos ahí caminando en los arroyos.
Fíjate. Sí, disfrutar, yo creo que la palabra clave, disfrutar el medio ambiente para darnos cuenta de lo importante, la importancia que tiene el medio ambiente en nosotros mismos. Muchas veces nos encerramos aquí en la ciudad y vamos al cine y vamos a otras partes, salir en la noche, pero el salir al aire libre, salir a la naturaleza, hacer geoecoturismo, uh-huh, es incomparable.
Y seguimos repitiendo, este es un proyecto que estamos impulsando desde la Universidad de Sonora, estamos trabajando con la UNAM también, esperamos que otras dependencias se unan, porque Sonora posee un potencial geoecoturístico, o sea, geología, las rocas más antiguas, los registros fósiles como los dinosaurios están en Sonora, paisajes, desiertos, arenas, montañas, cañadas, mar, arena, ¿verdad? Climas diferentes, historia de nuestra minera, las minas más grandes, ecosistemas impresionantes, historia de los pueblos. Y bueno, resulta que entonces Sonora es una enorme veta, única en el mundo, yo diría, porque posee mar, posee montaña, posee desierto, posee regiones como el Pinacate, como de Álamos y la de los dinosaurios.
Sí.
Que por qué no retomar una estrategia para hacer un geoecoturismo integral donde participen y los beneficios, donde participen todas las entidades gubernamentales, universidades, investigación, iniciativa privada, en coordinación con las comunidades rurales, llevar el desarrollo sustentable a la región.
Sí, esos ecosistemas no nomás separados por sí solos, sino que muchas veces, como en el caso de las playas, el desierto y el mar juntos.
Y cada vez vemos redes, fíjate, no sé, ahora en Face estamos observando ver redes que de agrupaciones de Sonora que están subiendo paisajes, costumbres históricas. Uh-huh. Es un gusto ver eso. Nosotros tenemos en la Universidad de Sonora, en la División de Ingeniería, tenemos un espacio especial para los dinosaurios, una página especial. Usted póngase ahí Dinosaurios Sonora Park, va a ver una gran cantidad de videos y fotografías de esta región. Pero también lo mismo estamos haciendo en otras zonas, ¿no? Estamos compartiendo, sí, pues, y dar a conocer las bellas paisajes de nuestro estado. Y fíjate, bueno, eso es, está abierto todavía, están recibiendo gente. El de Las Huellas es un parque natural. Usted puede llegar a Esqueda, a Fronteras, hay hoteles, hay servicios, hay transportación en camión. Y es atendido ahí. Usted pregunte en los hoteles dónde están los enlaces y ahí les van a decir. Sigue llegando el turismo allá. Y finalmente, René, pues, ¿qué te parece nuestras exposiciones que tenemos?
A ver, cuéntame.
En el Museo y Biblioteca, desde hace ya algunos años.
Desde hace ya.
Tenemos Dinosaurios en Sonora, Huesos y Huellas. Está abierta al público. ¿Quiere usted ver huellas de dinosaurio? Huesos de dinosaurio que hemos encontrado en Fronteras. Aquí están en Hermosillo, una pequeña muestra nada más. Puedo ser visitada. Conozca usted estos registros fósiles, patrimonio de la humanidad.
Y fácil aquí, cruzando la calle nomás.
Y ahorita que está de vacaciones los niños, ¿sí? Vénganse al Museo y Biblioteca, en la Sala de Ciencia y Tecnología. Y también está otra exposición ahí que tiene buen tiempo y que ha tenido mucho éxito, Tu Aventura Minera. También está en el mismo espacio, comparten espacios aquí en el Museo y Biblioteca.
Ajá.
Ve usted de dónde vienen los minerales, los materiales que utilizamos, ¿no?, en la vida diaria, como el acero, como los plásticos, por así decirlo, ¿verdad?, como el cobre, etcétera, etcétera. Todo es un bonito viaje sobre la historia, sobre el proceso de los materiales, de los metales, la minería en Sonora. Va a haber colecciones impresionantes. Tu Aventura Minera, pues, está abierto aquí a todo público, y Huesos y Huellas de Dinosaurio, aquí en Hermosillo, Sonora. Están de vacaciones, hay atención especial, ¿eh? Hay estudiantes ahí esperando por ustedes para dar un bonito recorrido. Y de paso está el Museo de Historia,
sí,
ahí mismo, enfrentito, que caray. Venga, la verdad es que tenemos...
Una delicia.
Tenemos algo que ver aquí. Por ende, estamos llegando al final de nuestro
programa el día de hoy. Bueno, su servidor, René Flores, los quiere despedir y les manda un saludo. Ingeniero Pacheco.
Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.
Hasta luego.
La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.